¿Quién será Kita Lee, no? Vaya a saber uno quién será Kita Lee justamente en el viernes a la noche. Hay gente ahí del otro lado que nos escribe en este momento y me dice, Van Gogh, claro, hay otra muestra que se va a estar haciendo el próximo año también. Y no recuerdo, pero creo que la trae Daniel Greenbank. Pero esa es otra muestra y si, tal vez sea la misma, no lo sé. Pero esta comienza en marzo del año que viene y le dijimos a dónde era justamente en Buenos Aires, en Parque Norte. Ahí es justamente donde está. Le digo porque me acaban de mandar un fax y justamente lo estábamos leyendo, así que queríamos hacer esa salvedad. Mientras tanto, nosotros continuamos aquí en órbita hasta las 10 de la noche a través del 90.5 Radio Futura.
Esta semana recomendamos un podcast que se estuvo estrenando. Se llama Yuta, un podcast sobre el verdugueo policial. Justamente es el primer podcast original sobre la problemática del verdugueo policial, particularmente hacia los jóvenes, que tiene como objetivo referenciar como problema la dimensión moral de la violencia policial, reponer la capacidad de agencia de los jóvenes frente a la violencia policial, reconocer al policía como un actor complejo con trayectorias y vivencias distintas, visibilizar y complejizar la relación de los jóvenes con la policía, entre otros objetivos, ¿no? Que tiene esta producción, que ya cuenta con dos capítulos que están en Spotify. No porque estén en Spotify es restringido para aquellos que tengan una cuenta premium en esa plataforma. Si se hacen una cuenta gratuita también van a poder disfrutar de este podcast. Hacemos la aclaración porque nos parece muy interesante lo que se viene proponiendo en esta producción, que cuenta con la voz y la edición de nuestro compañero Juan Salvador, de Los Mundos Posibles, conductor de la mañana, uno de los conductores de la mañana de Futura. Y también, bueno, con la participación de muchas otras personas, entre ellas Esteban Rodríguez Alzueta, abogado y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y también uno de los guionistas y entrevistadores que tuvo este podcast Yuta, que tiene la amabilidad de atendernos a esta hora del viernes a la noche y charlar un ratito con nosotros sobre justamente esta producción que se estrenó esta semana. Hola Esteban, ¿cómo andás? Por acá te saludan Gabo y Rubén, muchas gracias por atendernos.
Hola Gabo, hola Rubén, ¿cómo andan?
Bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo estás? ¿Qué te encontramos haciendo?
Ahora escribiendo justamente un artículo que se llama Jóvenes Matables, a propósito del asesinato de Luciano Dinera.
Ah, sí, sí, nos enteramos de ese caso. Esteban, no quiero salirme de lo que tiene que ver con esta producción. Sé que podríamos hablar mucho tiempo con vos sobre esta temática, porque entiendo que venís trabajando en esto hace un tiempo ya, pero específicamente sobre el podcast, sobre la producción de Yuta, ¿cómo surgió esta idea de poder llevar esta problemática a este formato nuevo, si se quiere, dentro de todo?
Bueno, el año pasado viste que publicamos el libro que se llama justamente Yuta, ¿no? El verdugueo policial desde la perspectiva de jóvenes. Y nada, un libro me parece que tiene una llegada a determinados sectores, ¿no? El libro básicamente está destinado a colegas que investigan la violencia policial, ¿no? Porque en ese libro lo que nosotros nos habíamos propuesto era tener una mirada más compleja sobre, digamos, a la hora del abordaje de ese tipo de eventos, ¿no? Y entonces nos pareció que no, que ese libro le quedaba muy lejos todavía, no solamente a los jóvenes, a los y las jóvenes, sino también a aquellos referentes que suelen estar cerca de los jóvenes, ¿no? Entonces, por eso hicimos una serie de videitos para Instagram, una serie de animaciones para Instagram que estuvimos publicando antes de la marcha de la gorra en la ciudad de Buenos Aires y la de La Plata. Y después hicimos este podcast, que son 7 episodios, que está básicamente destinado a referentes sociales, ¿no? Educadores, militantes, digamos que por ahí el libro le queda más lejos, pero que sin embargo la problemática la siguen de cerca, la viven todos los días y están muy cerca de los jóvenes, y que me parece que puede acercarlos a otra perspectiva, digamos, para abordar esas problemáticas, ¿no?
Un proyecto que estuvo a cargo del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre violencias urbanas de la Universidad Nacional de Quilmes, acompañado también de la Asociación Pensamiento Penal, y decías esto de las de la llegada, ¿no?, a esos referentes y también a los jóvenes, a los y las jóvenes. Y creo que por lo menos en estos dos primeros capítulos que pude escuchar, por lo menos mi humilde devolución es que esa idea me parece que está lograda, ¿no? Porque tenemos un primer capítulo donde se habla de las detenciones policiales en su con un desarrollo bien amplio de lo que tiene que ver una detención policial, ¿no? Y después pasamos ya al mundo policial, ¿no? Al mundo de esa institución, ¿no? De la que por ahí tanto se habla, pero no se conoce tanto, ¿no? Entonces creo que hay como una especie de desmenuzar de a poco en cada capítulo diferentes temáticas alrededor de justamente del verdugueo policial, como ustedes lo llaman, ¿no? Y desde ahí me parece que en ese primer capítulo se puede hacer una especie de línea del tiempo, ¿no? Porque ustedes ponen como uno de los casos, no creo que sea el primero, pero sí como uno de los casos más emblemáticos y conocidos, lamentablemente, el caso de Walter Bulacio, allá por el año 1991, y hacia acá podemos, lamentablemente, nombrar otros casos más, ¿no? Bueno, vos recién decías cuando empezamos esta charla que estabas escribiendo sobre un caso que sucedió también hace muy poco. Entonces, esa línea del tiempo se va formando y van surgiendo diferentes preguntas a partir de las diferentes explicaciones que se van haciendo alrededor de la temática. Y alguna de las que me llamaba la atención a mí, por ejemplo, por eso decía lo de Walter Bulacio allá por el año 1991, es ¿qué fue lo que cambió desde ese caso, ¿no? Y no sé si es una pregunta que tiene respuestas.
Sí, me parece que tiene muchas. Por ejemplo, esta entrevista, en realidad también le debe al caso Bulacio también, ¿no? Porque me parece que no es fácil matar a un pibe, ¿viste? No es fácil tampoco verduguearlo tampoco. A mí me parece que los policías saben, digamos, de que tienen serias chances a ser llamados a rendir cuentas por sus acciones también, ¿no? Sobre todo cuando la violencia se vuelve letal, ¿no? No así en estos casos menores que nosotros trabajamos en el podcast, que son los casos de hostigamiento, ¿no? Los pibes llaman verdugueo. Uh-huh. Pero si vos me preguntás qué cambió del caso Bulacio esta parte, bueno, parece que el gatillo policial ha sido dado como problema, no solamente por las organizaciones de derechos humanos, sino en las organizaciones sociales, ha sido también tomado como un tema central en el periodismo, sobre todo en las agencias y las radios alternativas. Me parece que si los policías saben detrás de ellos hay organizaciones de derechos humanos, sociales y prensa con una lupa sobre sus espaldas, ¿no? Que, es decir, los policías saben, digamos, de que no todos los jueces escriben la misma sentencia porque no todos los jueces tienen la misma biblioteca, su despacho también, ¿no? Entonces, por eso, y los policías también saben de que hay pabellones especiales para fuerza en la provincia de Buenos Aires que están repletos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que además pensá vos, ¿no? Que las reacciones son inmediatas. Es decir, cuando fue el caso Bunge, hubo una organización que tuvo que quitarlo para instalarlo en el espacio público como problema, ¿no? Y en el caso de Lucas o en el caso de Luciano ahora, muy rápidamente la sociedad civil, los sectores importantes, la sociedad civil organizada, salieron rápidamente a manifestar el repudio, a denunciar, a problematizar, ¿no? Y eso me parece que es parte, digamos, de la gimnasia, es parte también del volumen político, digamos, que han ido acumulando la sociedad civil también, ¿no? Que no está dispuesto a resignarse, a aceptar con sufrimiento, a decir acá no pasó nada, a subestimarlo, sino que cada nuevo caso es justamente, ¿no? Es decir, nos muestra todavía las luchas pendientes, ¿no? Digamos, nos muestra sobre todo las luchas en las que uno no puede bajar los brazos todavía, ¿no? Sino que tiene que seguir siguiéndoles a las policías marca personal todo el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Siguiendo con las preguntas que va soltando esta producción y que te van atrapando también para poder seguir el hilo de la historia. Hay otras que surgen por ahí que es justamente qué hacen los policías cuando detienen a los jóvenes, y que una de las respuestas que ustedes proponen es posicionarse desde distintos lugares, como por ejemplo, qué dicen los jóvenes cuando son detenidos, que justamente manifiestan esto, que la policía los acosa, los molesta, los persigue, pero también posicionarse desde el otro lado de qué dicen los policías, ¿no? De que están previniendo supuestamente ese delito y por qué lo hacen. Pero no me quiero quedar ahí, sino quiero ir un poquito más allá, porque decías algo ahí de la sociedad civil y también lo ato con otra de las preguntas que surgen ahí de quién pide, quién es como el conjunto de personas que pide el desarrollo de estas prácticas. ¿Es la población la que pide un poco todo esto? ¿Qué análisis haces vos de esta situación?
Bueno, no solamente parte de esa población, sino también su parte, sus referentes también, ¿no? Vos sabés que a mí hay una consigna que yo suelo repetir, machacar, que es no hay olfato policial sino olfato social, ¿no? Es decir, detrás de la brutalidad policial está casi siempre el prejuicio vecinal, ¿no? Es decir, esas palabras filosas que los vecinos van macerando en las habladurías cotidianas, no son inocentes, porque sino que van creando condiciones de posibilidad para que luego también las policías estén en el barrio de determinada manera y no de otra, ¿no? Es decir, no solamente habilitan a la brutalidad policial, sino que también le agregan algún tipo de legitimidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que hay que leer el hostigamiento policial al lado de esos procesos de estigmatización, ¿no? Y por otro lado, me parece que también al lado, digamos, de estos perfiles con los que trabaja la policía, también están las bravatas de algunos funcionarios y algunos dirigentes políticos que saben que sus declaraciones no van a caer en saco roto, ¿no? Porque ellos saben que se pueden hacer cosas con palabras, que las palabras no son meramente declarativas, sino que son también realizativas. Entonces, tanto el gatillo policial como los linchamientos vecinales hay que leerlo al lado de la habitual pirotecnia verbal de estos referentes que suelen apuntar con munición gruesa para decirle a la hinchada lo que ésta quiere escuchar, ¿no? Uh-huh. Mano dura, hay que meter bala a los delincuentes, transformarlos en queso gruyere, ¿no? Estas barrabasadas que solemos escuchar periódicamente, ¿no? Es decir, esta vulgata demagógica también es un problema para los policías, porque siembra de pistas falsas la labor policial, porque invita a creer que la política saldrá a respaldarlos. Y algo que a veces sucede, y para prueba basta nombrar el caso Chocobar, pero lo cierto es que no siempre los políticos, los referentes, le dan palmaditas a los policías. No lo vimos, por ejemplo, en el caso de Lucas, y seguramente tampoco lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de declaraciones de estos funcionarios o de estos políticos son un gran problema, inclusive para los propios policías también, ¿no? Entonces, y los policías también lo saben también, ¿no? Que pueden pisar el palito, en cualquier momento, ¿no?
Uh-huh. Vos decías ahí lo de los políticos, y yo sumo, no sé si está bien, pero también los medios de comunicación, ¿o no?
Sí, también los medios de comunicación, es decir, me parece que el periodismo estrella, ¿no? De los grandes medios nacionales también, de alguna manera, yo no soy amigo de la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Pero no creo que haya que cargar toda la cuenta del periodismo, ¿no? Me parece que pero me parece que en sociedades como las nuestras, vertebradas en torno a la más media, bueno, lo que los periodistas digan tampoco suele pasar desapercibido, ¿no? Certifica prejuicios, ¿no? Uh-huh. De alguna manera también le da manija a la gente, la indigna, ¿no? Porque recordemos cuando mataron, recordemos el caso del kiosquero, ¿no? Cuando un joven también le pegó 6 balazos a un kiosquero, muy rápidamente los periodistas le pusieron el micrófono a cualquiera, digamos, no solamente a los familiares de la víctima, sino también a vecinos o transeúntes, y cada uno de estos decía arrabasada, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que es un problema también, porque el periodismo, en vez de construir información con calidad para nutrir un debate, ¿no?, termina bajándole la persiana cuando lo transforma en un certamen de indignación también, ¿no? Es decir, porque qué sé yo, uno escuchaba, por ejemplo, al tío del kiosquero diciendo, bueno, o un pariente diciendo, bueno, el que mata tiene que morir, pena de muerte. Es decir, yo entiendo al familiar, a la víctima, porque está en estado de shock, acaba de perder a tu hijo, acaba de perder a un pariente, a tu papá, ninguno le va a pedir en ese momento que sea cordura, ¿no? Sí, pero el periodismo, en vez de cuidarlo, no exponerlo, termina picaneándolo, ¿no? Termina justamente construyendo noticias a base de golpes bajos. Es decir, si va una persona acaba de perder a su hijo y le pregunta, ¿y usted qué siente? ¿Cree en la justicia? Y en ese momento vos querés salir a matar a todo el mundo, ¿no? Entonces, uh-huh. Me parece que el periodismo lo hace porque sabe que gran parte de la noticia, porque no hay noticia sino emotiva, ¿no? Porque gran parte de la noticia fue en el terreno de las emociones también, ¿no? Que al periodismo no le interesa contar lo que pasa, sino llegar primero, sabe que la velocidad es una forma de conocimiento y sabe que esa información se el objeto de la información son las emociones, ¿no? Sobre todo las pasiones tristes, ¿no? La bronca, la ira, trabaja con todo eso. Y la verdad que los debates democráticos, las discusiones que tenemos que darnos para decidir entre todos y todas cómo queremos vivir, la verdad necesitan tiempo, paciencia, y que cada uno deponga las emociones, porque si cada uno va a actuar por emoción propia, bueno, nada, en realidad no hay debate que dure 5 minutos, ¿no?
Estamos hablando con Esteban Rodríguez Alzueta, abogado y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, también uno de los guionistas y entrevistadores que tuvo el podcast Yuta, el primer podcast sobre verdugueo policial. De eso estamos hablando específicamente con Esteban, este podcast que, como decíamos, lo pueden encontrar en Spotify. No necesariamente tiene que tener una cuenta premium para poder escucharlo, sino haciéndose una cuenta gratis. También tienen esa posibilidad de poder disfrutar de los primeros 2 capítulos que están disponibles en esta plataforma. Y suponemos, Esteban, que esta semana se van a ir publicando algunos capítulos más. Son 7 en total.
Son 7 y ahora vamos a subir el capítulo 3, que está destinado a los hostigamientos y las emociones y el poder, o sea, justamente, ¿no? Entendiendo, digamos, que gran parte también del hostigamiento policial, de verdugueo policial, se explica en el aburrimiento con el que llevan muchas veces los policías su trabajo, o esos jóvenes policías reclutados muchas veces de los mismos sectores, que hasta ayer eran jóvenes como su clientela, que hasta ayer también eran morochos que merecedores del verdugueo policial, pero desde que fueron fichados para la policía y andan con un arma en la cintura, desde ese momento tienen la posibilidad de decirle al joven, yo no soy vos, de reproducir desigualdades, tienen la oportunidad de decir, yo existo, porque son policías que hasta el día de ayer, son policías que fueron entrenados para ejercer la autoridad, una autoridad que muchas veces, muy pocas veces tienen la oportunidad de ejercerla, porque generalmente las policías de prevención son emplazados en lugares que están sobreasegurados, y entonces cuando ven que vienen caminando 2 pibitos con gorrita, ropa deportiva, los policías se miran entre sí, dicen bingo, porque tienen la oportunidad de decir yo existo, ¿no? Tienen la oportunidad de ejercer la autoridad con la que fueron investidos y muy pocas veces tienen la oportunidad de ejercerla, ¿no? Uh-huh. Y otras veces también lo hacen para divertirse y otras veces también lo hacen, digamos, por la adrenalina que les genera. Es decir, nos parece que la dimensión emotiva es una dimensión que hay que tenerla en cuenta para comprender el hostigamiento policial y también la dimensión expresiva, porque también muchas veces los policías no es fácil detener a un pibe, ¿no? Sobre todo porque los policías siempre detienen a las mismas personas y por tanto los jóvenes van adquiriendo determinadas destrezas, ¿no? Y entonces saben parársele de palabra y entonces los policías tienen que estar dispuestos a invertir determinado prestigio a la hora de la detención, porque si los policías, si los jóvenes los pasan por arriba, estos policías quedan como unos pelotudos frente a sus pares y también devalúan el prestigio acumulado también, ¿no? Entonces me parece que muchas veces también los propios policías a veces deciden detener a los policías, no porque tengan problemas con esos jóvenes, sino porque es la oportunidad de acumular capital simbólico, ¿no? La oportunidad de si yo existo, la oportunidad, digamos, de ganarse la atención y el respeto de sus propios pares, ¿no? También en las propias policías también, ¿no? Uh-huh. Y eso nos parece que también es importante tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de pensar el día de mañana políticas públicas para desarmar, poner en crisis, en discusión este tipo de prácticas, ¿no?
Ahí, bueno, vos hacías un pequeño adelanto de lo que va a ser este capítulo 3 y insisto con mi idea de que para mí se van uniendo los diferentes capítulos, ¿no? En el primero decíamos que está también esa mirada desde ese posicionamiento desde los policías de por qué realizan esas detenciones. En el capítulo 2 tenemos el mundo policial donde también se adelanta un poco eso que decías vos, ¿no? De los casos en los que intervienen los policías, ¿no? Estos casos que a veces son algunos menores y que después hacen alguna mención al aburrimiento también en este capítulo 2. Así que me parece que es una buena introducción para el capítulo que se va a estrenar dentro de poco, que va a ser el 3.
El 3 y el 4 la semana que viene. Y el 4 es en realidad, trabajamos digamos, el hostigamiento y la relación que hay que tiene con el respeto y el reconocimiento también, ¿no? Es decir, gran parte de las detenciones se juega al respeto también, ¿no? Hay una lucha por el reconocimiento también, ¿no? No solamente los policías luchan por ser reconocidos como tales, sino también los propios jóvenes también, ¿no? O sea, aguantar a la policía, hacer el aguante a la violencia policial también es una manera también de acumular prestigio que tienen los jóvenes para acumular también un capital, que una chapa, sacar una chapa, para callar esa cultura de la dureza, que es la que le va a permitir también hacer frente a otros actores con los que mantienen picas y broncas o rivalidades también, ¿no? Entonces nos parece que hay que leer no solamente el hostigamiento policial al lado de los prejuicios vecinales, como decíamos hoy, sino también al lado, digamos, de las relaciones que los policías tienen con sus pares y de la relación que los jóvenes también tienen con sus pares también, ¿no? Es decir, la vamos complicando con cada uno de los capítulos, ¿no? Algo que no dije, perdóname que sea un poco extenso, pero algo que no dije es que también en el podcast fue también un formato que nos permitió también darle la voz a algunos colegas, amigos y amigas que hace tiempo también vienen investigando este tema de la violencia policial y que quedaron afuera del libro, ¿no? Porque en este libro, por ejemplo, también en este podcast, además está Agustina Bolini, está Eugenia Cosi, está José Garrido Zucal, Juan Tapia, Aníbal Natiuk, Augusto Montero, Manuel Tufró, ¿no? Y otros investigadores e investigadoras, Valeria Plaza, Natalia Bermúdez, Florencia Bayone, ¿no? Bueno, que vienen trabajando este tema y que nos parece que también tenían, era la oportunidad para darle la palabra y que también nos compartieran sus investigaciones, lo que ellos vienen escribiendo también sobre estos temas, muy interesante, ¿no?
Una muy interesante producción la que hicieron Esteban, Yuta, el primer podcast sobre verdugueo policial, decíamos los dos primeros capítulos disponibles en Spotify y a la espera estamos del 3 y el 4 que se van a publicar la semana siguiente y así sucesivamente hasta llegar al séptimo que va a ser el último de, esperemos, esta primera temporada, esperemos que vengan algunas producciones más de la mano de las organizaciones que estuvieron a cargo de esto, como el Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales y también de acompañados de la Asociación Pensamiento Penal.
Sí, sí, va a haber otra temporada seguramente. Y además decir esto, ¿no? Vos lo mencionaste al comienzo, el trabajo de Juan, ¿no? Que no es alguien que solamente hizo la edición, sino que además de ser un periodista comprometido, es alguien que está en una organización, es decir, que habla de lo que sabe. Y que por eso también salió, me parece a mí, tan redondo, tan aceitado, tan, ¿no? Tan masazo, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Salió tan redondo, me parece, por lo menos está gustando, ¿no? Parece que abre discusiones, ¿no? Por eso es uno de los podcasts más escuchados hoy en día en Argentina.
Está dentro de las tendencias de Argentina, dentro de los 100 podcasts más escuchados, por lo menos en la plataforma de Spotify, así que también eso habla de lo que vos decís, ¿no? Que es una producción interesante, que también cuenta con la voz de nuestro compañero, que le da ese plus también, y obviamente, bueno, todo el trabajo que vienen haciendo de producción y de participación de los entrevistados que nombraste, que bueno, se nota ese interés que genera, por lo menos en el público que accede a la plataforma, porque por eso también tiene esa ubicación en el número de tendencias, así que también es una...
Un plus que no es un aderezo, ¿viste? Un plus que no es un aderezo, sino que me parece que es constitutivo también, sobre todo en este formato podcast radial, que me parece que es también fundamental.
Esteban, te agradecemos mucho el tiempo para charlar y conocer un poco de lo que vienen haciendo, lo que hicieron, mejor dicho, con Yuta. Y bueno, esperemos que siga todo bien y estaremos esperando los próximos capítulos y otras nuevas producciones, por supuesto.
Bueno, gracias a ustedes por ayudar a difundir este proyecto y bueno, saludos ahí al equipo y a los oyentes.
Dale, un abrazo grande, estamos hablando.
Un abrazo.
A quien escuchabas, Esteban Rodríguez Alzueta, abogado, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y también uno de los guionistas y entrevistadores que tuvo el podcast Yuta, un podcast sobre el brodogueo policial que lo pueden encontrar en Spotify. Están disponibles los primeros 2 capítulos y se van a ir publicando cada semana 2 nuevos hasta llegar al 7º, que va a ser el momento en el que termine esta producción, y vamos a seguir esperando algunos nuevos.
¿Qué es estar en órbita? ¿Cómo podríamos cambiar de órbita? En órbita. En órbita. En órbita. En órbita.